Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenido Deportes COPE hasta las 4. Hola Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz en este lunes santo, después de un domingo de Ramos, ¿qué quieres que os diga? Espectacular, espectacular. Y ojalá que también lo sea también hoy, el lunes santo, y todo lo que tenemos por delante en esta Semana Santa. Nosotros con programa, que vamos a tener hasta el miércoles santo inclusive, el jueves santo Deportes COPE Express. Y el Viernes Santo, ya que es festivo, pues no lo haremos, pero sí nos queda todavía mucho programa durante esta Semana Santa. Y dándole gracias al Sporting, que ayer ganó al Eldense y que mantiene la distancia con el descenso del Cádiz en 6 puntos, porque después de perder y caer ante el Elche, nos íbamos del estadio rezando porque el Eldense no ganara, y dejara la cosa en 4. Quedan 21 puntos en juego, 7 jornadas. Y evidentemente no hay nada decidido, no hay nada hecho, porque el Cádiz se está empeñando en no hacer los deberes y en complicarse más la vida. Hace nada estábamos haciendo cuentas de un posible, un hipotético playoff. Ahora estamos haciendo cuentas para evitar la catástrofe más absoluta de todas. Si ya de por sí la temporada es catastrófica, ni que decir tiene que esto siga así, que se vaya demorando la permanencia matemática, o la permanencia, mejor dicho, virtual, o lo que sea, pues puede hacer que la catástrofe sea aún mayor. Y lo que está claro es que no se puede descartar nada, ¿eh? Que los que decíamos que no veíamos al Cádiz descendiendo y tal, calma, ¿eh? Calma, que torres más altas han caído y hay que ser muy, muy precavidos. Por fortuna, el propio Garitano reconoce que la situación no es de miedo, pero sí de absoluto respeto. Eso es una realidad. Y lo que también es una realidad es que este equipo, este Cádiz, no le marca a nadie si no lo hace Ontiveros o Cris Ramos. Cris Ramos se le podrán criticar muchísimas cosas, que falla ocasiones porque las falla, tal, tal, tal. Pero, ¿y los demás? ¿Y los demás? Porque alguno no marca ni en un mano a mano fuera de juego. Caso de Carlos Fernández, ni esa la marca. ¿Y los demás dónde están para hacer goles? Porque no hay nadie más, ¿eh? No hay nadie más. Si no marca Ontiveros o Cris, aquí no marca nadie. Y si aquí no marca nadie, aquí no se gana. Es así. Porque ni en el partido en el que no mereces perder, porque yo creo que el Cádiz no mereció perder ante el Elche, no mereció perder, ni en ese partido eres capaz de sumar un punto. Entonces, claro, la situación se complica. Se complica. Yo creo que el Cádiz no fue inferior a Leche, lo fue por momentos, pero en otros momentos fue mejor incluso, tuvo ocasiones muy claras de marcar, se equivocó de la Rosa, se equivocó en el gol que marca Cris Ramos porque la toca cuando estaban fuera de juego, y el Cádiz tuvo ocasiones para ver como mínimo empatado el partido, pero esto va de marcar, el Leche está con la flechita para arriba y le sale lo que le sale, el Cádiz ahora mismo está en una situación delicadísima, 4 jornadas sin ganar, 1 de 12, Y lo dicho, pendientes de otros. El sábado va a Burgos, que es un campo complicado y difícil. El Burgos por encima del Cádiz, más cerca del playoff. Ojito si esto sigue así, evidentemente. Ojito si el Cádiz sigue con esta línea y se sigue complicando más la vida. Porque todas las semanas no va a perder el Lense. Todas las semanas no va a ganar el Zaragoza, que también está ahí. Lo dicho, precaución, muchísima precaución, porque la situación se va complicando a semana que el Cádiz no va ganando. Eso es una perogrullada y una evidencia. Vamos enseguida con el tertulión de los lunes, en este lunes santo, analizando ese partido del Cádiz, el fin de semana, y destacando el ascenso del Chiclana, que vuelve a Tercera Federación. Con el repaso fin de semana en la Primera Federación, el sanluqueño no pasó del empate ante el Villarreal B, el Algeciras ganó y eso hace que pues siga en descenso el cuadro de Sanlúcar de Barrameda. El Algeciras da un paso adelante en la permanencia, el sanluqueño sigue en los puestos de abajo, aunque es verdad que como detenta igualdad, pues está ahora mismo a 2 puntos de la permanencia, cuarto por la cola, así que pues todavía con margen. Quedan 6 jornadas en la Primera Federación. La madre del cordero está en la segunda federación. Jerez Club Deportivo 2, Don Benito 2, San Fernando 1, UCAM Murcia 1, La Unión 2, Cádiz Mirandilla 0, Villanovense 1, Balona 0 y Deportiva Mineira 3, Jerez Deportivo 0. Esto hace, el Jerez Club Deportivo está en puesto de playoff, está quinto con 49 puntos, el Jerez Deportivo Fútbol Club fuera de peligro 37, el San Fernando sigue en promoción de descenso 35 puntos a 2 de salir de ahí, el filial del Cádiz, quinto por la cola en descenso con 32, está a 5 de la permanencia, a 3 del puesto de promoción de descenso, la Balona tercera por la cola con 30, tiene un pie en el descenso, un pie en tercera federación porque está a 5 de la permanencia, a 7 de la salvación. Quedan 9 en juego. La Balona está casi descendida y el filial del Cádiz, como no gane este fin de semana, lo va a tener ya complicadísimo el equipo de Rubio. Este fin de semana recibe en casa en el Rosal al Antoniano, que está en puesto de playoff. Derrota del Conil y victoria del Virgili en Fútbol Sala, que sigue peleando por los puestos de Copa del Rey. Y ahora, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Que es ese ascenso del Chiclana, que ganó en su partido y vuelve a Tercera Federación. Temporadón del equipo de Alfonso Cortijo, con la presidencia de Juan Luis Rojo. Vuelve Chiclana después de una campaña fabulosa a categoría nacional. Hablaremos de ello esta semana. Enhorabuena a Chiclana y a todos los chiclaneros. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Vamos con el tiempo de tertulia, de tertulión de este lunes, en este lunes santo. Hola, Jesús Huerto, muy buenas.
Muy buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
¿Estás cansado o qué?
Yo bien, ¿no? Yo bien. Todavía... El domingo de Ramos ayer fue maravilloso.
Impresionante.
Hacía, bueno, es que si nos lo dicen hace una semana o dos que iba a ser así, ¡guau!
Y recordando además el pasado domingo de Ramos, ¿verdad? Que no se pudo hacer nada. Y
claro.
Fue impresionante, el día magnífico.
La gente en la calle,
las cofradías espectaculares. La verdad es que fue un día muy, muy, muy bonito, que ya teníamos ganas los gaditanos de una alegría de ese tipo.
Señor. Lo que no te da alegría es el Cádiz, Jesús.
Bueno, Guillo, vamos a ver, tío. No fue un partido excesivamente malo, pero es lo que tú has dicho antes, son las dinámicas, ¿sabes? Ahora mismo está el Cádiz en la dinámica de que no le sale nada, de que el balón va al poste y sale, de que la empuja el chaval cuando el balón ya entraba, y en cambio al Elche, que está con la flecha para arriba, pues le sale el disparo de subida y la mete por la escuadra, y luego pues bueno, eso ocurre, ¿no? Yo desde aquí abogaría desde luego por la tranquilidad, tío, porque a ver, yo le pediría a la plantilla y a los técnicos y tal, a ver, quedan 7 partidos. Yo pensaría en resetear, en tener tranquilidad, en saber lo que nos estamos jugando, porque probablemente son los 7 partidos más importantes de los últimos años para la entidad. Y bueno, y que el equipo se tranquilice, que sabemos que este equipo ni es tan malo como para sacar un punto de 12, ni era tan bueno como para llevarse 10 partidos sin perder, ¿no? Pero que vuelvan a hacer las cosas como saben hacerlas, con calma, porque es un equipo que debería de atar la permanencia con tranquilidad. Yo abogaría por eso. Vamos a salvar la temporada y cuando acabe, pues ya pasamos cuenta y ya le decimos al club lo que todos sabemos, que tiene que resetear absolutamente la plantilla de arriba abajo. Pero el momento de ahora, yo más que críticas y más que hay que hacerlas, ¿no? Y más que enfado, yo pediría unión porque lo necesitamos. Y son 5 o 6 puntos más los que hay que sacar. Y yo creo que desde la unión será más sencillo sacarlo que desde la guerra y desde la...
Ya no queda otra. Claro. Alfonso Romayo, muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
A ver, que lo importante es mañana, martes, santo. Vamos a... ¿no? ¿Qué pasa mañana, no?
La verdad que esta mañana han caído 4 o 5 gotillas y parece que ya no va a caer más. Para mañana, en principio, está la cosa complicada. Ojalá pase como hoy, haya un Martes Santo, sí, espléndido, Rubén.
Suscaído.
Tenemos muchas ganas de, de volver a sacar de nuevo a Jesús caído por las calles.
Muy bien, muy bien. ¿Del Cádiz qué me cuentas, querido?
Del Cádiz...
Está todo el mundo esperando tus opiniones en esta tertulia.
Hombre, claro.
Sí, pues Canal Sur hoy no hay tertulia, ¿no?
Es que Rubén, los hay que no saben asumir su rol, ¿sabes? Y
sí, ¿no?
Porque terminan de enterarse que quién Rubén es Fran García o
no,
quién es...
No lo sabe Rubén, pues no. Cuando hay tertulia Canal Sur no viene aquí.
No, ¿sabes lo que pasa? Que alguno se cree Mbappé y claro, a veces se le va la pierna y se lleva la roja directa.
Efectivamente.
Claro, ese es el tema. Pero bueno,
eso es su media nota.
Que Rubén, del Cádiz... a mí me parece muy cabal todo lo que ha dicho Jesús, pero es que a mí ya no me sale. O sea, yo creo que la gente, ojalá la gente comprenda lo que dice Jesús, lo que se está jugando la entidad, lo que se está jugando el equipo, y apoye, porque si en Burgos no ganamos, el partido del Sporting es una final. O sea, y me da igual que la gente diga, no, todavía quedarían 4 o 5, el partido del Sporting es una final. Y es que no hay más, es que lo demás es el abismo. O sea, nos estamos librando porque el Sporting le ganó al Eldense en un partido a ver quién era más malo, sinceramente, pero es que nosotros no somos mucho mejores que ellos. Entonces es cierto también eso que dice Jesús de la dinámica. Estamos en una dinámica en la que el Elche te mete un gol que probablemente ese futbolista no lo vuelva a meter en su vida. Ni ese, ni casi ninguno, porque es un balón que viene botando, tocadito, un balón que le da de cadera y la mete en la escuadra, y esos goles pasan una vez en su vida y lo ha pasado contra nosotros. Pero también es verdad que es que nosotros no hacemos absolutamente nada. O sea, el otro día regalamos 35 minutos, regalado, en el que el Elche nos da un meneo. Y bueno, y después se igualaron un poquito las fuerzas hasta que hicimos los cambios y volvimos otra vez prácticamente a no aportar nada, casi ninguno de los cambios, exceptuando Melendo, que otra vez se ve que tiene que ser titular en este equipo. Por otro lado...
Yo hay jugadores ya que ni sacaba como revulsivo.
Pero es que, mira, Rubén,
que no le daba ni minutos.
Eso era lo que iba a decir ahora. Gaizka Garitano dijo el otro día en rueda de prensa, cuando termina el partido, que solamente aportaban en la faceta ofensiva Cris Ramos y Ontivero, y que tenía que sumarse más gente. Y a mí eso me parecería muy bien y muy lógico que lo dijera cuando llegó. Pero ya, Garitano lleva aquí ya 3 meses, creo que 4 casi. Ya ha tenido tiempo suficiente para darse cuenta de que la gente que espera no va a aportar.
Yo creo que se dio cuenta en enero, ¿eh? Por eso lo pidió, ¿eh?
Pero en enero...
En enero lo pidió,
pero,
¿eh?
Pero Rubén, el otro día...
No es una defensa Garitano, pero que es la realidad. Él lo pidió en enero.
Pida lo que pida.
Si tiene Melendo, no lo pone.
Pida lo que pida. Rubén, pida lo que pida. El otro día, en el minuto 80, teniendo nosotros que empatar un partido, hace un doble cambio que es fuera Cris Ramos y fuera Ontiveros.
¿Como en Coruña?
Teniendo que empatar el partido, que están cansados, me da igual. Son los dos únicos futbolistas que pueden meter un gol en el Cádiz. Y los saca y los quita. Y no tiene sentido. Vuelve a darle a Roger media hora. Tremendo. Un Roger que no está ni para la Liga de Veteranos.
Tremendo eso, un equipo que viene de primera, ¿eh?
Es que
el Cádiz viene de primera, ¿eh?
Pero Rubén, es que hay jugadores, mira, te los enumero. Brian Ocampo, Gonzalo Escalante, Roger Martí, Carlos Fernández. Son jugadores que ya no van a dar. Carlos Fernández te da algo en asociación alguna vez, que lleva también un mes, que está criminal. Si ha estado medio regular, ha estado criminal otra vez. Que no te van a dar, que los dejes apartados, que no suman, que es que no suman, si es que no hacen absolutamente nada. Entonces, céntrate en los 15 que tienes y con los 15 tira. Y a los 15 ponle las orejas tiesas, dile lo que se están jugando ellos y lo que nos estamos jugando nosotros. Y a ver si de una vez vuelven otra vez a tener la competitividad que tuvieron cuando llegó Gaizka Garitano, porque a ver si ahora va a tener que coger Manolo Vizcaíno y echar a Gaizka Garitano y traer a otro para que otra vez se vuelvan a poner con la misma intensidad y con la misma fuerza y con la misma... Iba a decir una palabra, pero no... Nos entendemos.
Vamos a ver si sube nivel Sergio. Sergio Aragón, hola, muy buena.
Ya me toca, ¿no?
Sí, te toca.
Vale, vale.
Sí, sí.
mira, yo no... O sea, no puedo añadir mucho más a lo que han dicho ellos, porque
pues entonces,
ya Bubu ha dicho todo lo que tenía que decir. Pero sí me gustaría decir que a mí... lo de ayer del Sporting me alivió mucho. Yo Si ayer el Eden se le da por ganar, a nosotros nos mete en un problema, que ya estamos en un problema, pero sería mucho más gordo, y desde luego convertiría, como bien ha dicho Búbula, el partido de Sporting en toda una final. Ahora mismo tenemos el partido de Burgos de margen para dar la cara y para intentar llegar con más tranquilidad al tramo final. Si en Burgos no somos capaces de decir aquí estoy yo y de volver a demostrar que este equipo es capaz de ganar partido, pues tendremos un problema. Yo, viéndolo fríamente, el partido de Elche no me parece un mal partido del equipo. Creo que no fue justa la derrota, pero ya estamos en una dinámica en la que si no ganamos nunca, ni siquiera cuando lo merecemos, esto se pone mucho peor de lo que estaba. Y desde luego tengo clarísimo que si de mí dependiera, aunque Garitano salvara al Cádiz, yo no continuaría con el banquillo, pero 100%, vamos.
Claro, sí, lo tienes claro eso.
Pero
eso
lo tengo ahora, clarísimo, sí, pero va a continuar.
Fíjate, hay una cosa, perdona Jesús, es que me la acaba de decir serio, lo acaba de decir serio y me la pone un poco botando. Realmente también es un poquito triste que el Cádiz en segunda división viene de primera, recuerdo que viene de primera, y se planta en su campo ante el Elche, vale, el Elche líder, todo lo que tú quieras, el balón es tuyo, todo para ti, y sométeme.
Pero eso sabíamos que iba a pasar por la...
Claro, sabíamos que iba a pasar, pero no deja de ser...
Pero que te digo una
frustrante,
cosa...
Frustrante, por un lado, Sergio,
antes
también,
del partido,
¿no?
Ya que lo hablamos, antes del partido lo hablamos, el Elche... Está primero, pero el Elche está primero porque lleva 10 victorias seguidas en casa. El Elche fuera de casa no es nada del otro mundo. Había ganado uno de los últimos 5 en Córdoba y pegando un mangazo tremendo, porque yo lo vi, y 4 más fuera de casa. Había ganado en total 4 partidos hasta que llegó aquí. Y aquí el Cádiz llevaba muchos partidos sin perder.
Los mismos 4 que había ganado de Ponsuca.
Primera derrota en casa de Garitano.
Claro. Sí. Y el problema es que ya el equipo viene en una dinámica muy negativa y encima... El otro día que sacó un poquito la cabeza no fue capaz de ganar. Y eso es un síntoma muy malo.
Pero Sergio, el otro día no se merece la victoria al Cádiz.
No se merece perder.
Pero no se merece perder.
No se merece perder.
Es que vamos a dejarle un empate, Rubén, pero es que tampoco...
Mira,
pero
hay una cosa, tiene una cosa dos goles cantados. Dos.
Hay una cosa del partido del otro día...
¿Cuántos goles claro tiene el Elche? El gol que marca es un golazo que todavía no sé lo que todavía ya está, lo marca,
marcó
ya está.
Uno por un fuera de juego de un pie.
El que mete anulado.
Bueno, fuera de juego.
El partido estaba igual que el
de
Depor.
Para mí dos goles cantados. El de Cris, si no comete el error de la Rosa, evidentemente es gol. Y después la jugada de Sobrino y la que la manda de... Eso es gol. Eso lo normal es gol.
Y
después tiene otra, Carlos Fernández, que salvan en la línea de gol.
De chilena.
También. O sea, que quiero decir que para mí Cádiz tuvo ocasiones de sobra para marcar uno por lo menos.
A mí lo que me dice eso es que es verdad, no se ganó el partido, se crearon ocasiones, no estuvo mal delante del líder, pero con esta dinámica el Cádiz va a sacar puntos. Es decir, el Cádiz no se va a estancar en los 45, 46. El Cádiz va a sacar puntos porque no juega mal. Es decir, compite. Lo que pasa es que está cometiendo errores puntuales.
Al equipo le falta.
En campo el Depor lo cometimos atrás y ayer lo cometimos arriba, pero el equipo, claro que le falta.
Le falta alma. Le falta alma es muy diferente este equipo al equipo de cuando llegó Gaizka.
No, lo único
muy
que
diferente.
Le está cambiando son los resultados. No,
yo creo que Gaizka Garitano, lo dije el otro día, es muy culpable de la situación actual del Cádiz. ¿Por qué? Pues cuando él llegó, infundió en los jugadores esas ganas de ganar y esas ganas de competir. ¿Vale? Cuando el equipo estaba en todo lo alto, de hecho Alex Fernández sale otro día, yo creo que hace unas declaraciones que se le puede dar un poquito la vuelta, cuando dice que en Tenerife le faltó al equipo ganas de ganar, de ir a por el partido, y a partir de ahí el equipo... Y yo creo que porque el vestuario captó el mensaje de Garitano, de que cuando esto iba para arriba, Garitano quiso calmar las aguas. El equipo, yo creo que a este equipo, cuando tú le quitas intensidad, deja de ser un equipo, bueno, pasa a ser un equipo bastante vulgar, y cuando Garitano se ha dado cuenta de que ha metido al equipo en esa agua tibia, ¿vale? El otro día, antes del partido del Depor, dijo que nosotros podíamos llegar al play-off. Entonces el vestuario como recibe el mensaje como diciendo, ¿qué hacemos? ¿Estamos bien aquí en la permanencia o necesitamos llegar al play-off? Entonces el vestuario, yo creo que evidentemente tiene su parte de culpa, pero que la situación está como está, también por culpa del entrenador.
No, obviamente tiene su grandísima parte de culpa. Porque este vestuario hemos visto que las ganas de ganar, esas ganas de ganar, en 2 años solamente las ha tenido dos meses cuando llegó a Garitano. Y las ganas de ganar y la intensidad, eso se palpa, eso se ve. Eso se ve cuando tú cortas una jugada y lo celebras, cuando tú entras fuerte a la pelota, cuando tú estás concentrado, cuando estás metido en el partido. Y el otro día,
pero no son
¿por qué hay que esperar,
ganar,
¿por qué hay que esperar que meta el Elche? No, para dar un paso adelante. No, no, es que si estás jugando en tu casa.
Y es verdad que cuando marca el Elche se lo anulan, al Elche le sienta fatal y al Cádiz cuando crece un poco, ¿vale? Pero yo no es que creo que sean faltas de ganar, tío. Es simplemente, bueno, que el equipo está bloqueado. El equipo está bloqueado y se bloquea y tú lo ves que está bloqueado. En el momento que tiene algo positivo, como fue anularle el gol a ellos, el equipo como que se descomprime un poco y empieza a hacer algo de lo que se le pide. Pero el equipo limitado, eso lo tenemos claro.
Jesús, ¿a qué se debe eso? Porque este equipo iba en una racha de 10 partidos sin perder, que es verdad que esos 10 no ganó los 10. Que bueno, que fueron victoria y empate, pero que el equipo había cambiado la cara. ¿A qué se debe que a partir de un momento dado, que es el partido de Albacete, este equipo haya cambiado y el entrenador haya cambiado tan radicalmente? Porque la situación ha cambiado y se ha puesto a peor. Porque el equipo ya no es el mismo. Y este equipo no es tan malo, porque si este equipo es capaz de pegarse 10 partidos sin perder, es porque no es tan malo.
No es tan mal, tampoco es tan bueno como
lo que falta es la gana de ganar, que es que estos jugadores no la tienen mucho, que es que así, que yo lo veo así.
Claro, porque y estos jugadores se han sentado, estaban de pie, estaban mirando a todo el mundo a la cara y ahora se han sentado, yo creo, porque su entrenador la ha invitado a sentarse, ha dicho, ustedes muy tranquilos, sentarse aquí, que ya hemos conseguido la permanencia, que hemos venido.
Pero que me da igual que a estos jugadores, a alguien, cuando estén sentados, tendrá que llegar y decirle, escúchame, que es que tú sentado eres
lo
muy
que
malo.
Lo que hizo él, ¿por qué se ha cambiado eso? ¿Qué ha cambiado ahí? Porque ahí ha habido algo que tanto el entrenador como los jugadores ahora, cuando antes había una simbiosis perfecta, ya no la hay. ¿Por qué?
Pues yo creo que porque a esta altura todos pensábamos que probablemente estuviéramos intentando luchar por otra cosa y al final nos vemos metidos en fango. Y aunque tú dices que sentado tranquilo que ya hemos conseguido la permanencia, eso no es real porque la permanencia no está conseguida. Por lo tanto, a esos futbolistas, si él, como vosotros estáis diciendo, que yo opino que es más una cuestión de dinámica y una cuestión de pequeño bajón físico, como dije la otra vez, es verdad que a lo mejor le falta un poquito más de sangre en los ojos a los futbolistas. Eso se lo tiene que inyectar.
Yo al equipo físicamente lo veo perfecto, Jesús.
Yo no lo veo tan perfecto.
Yo lo veo perfecto al equipo físicamente.
Lo que ha dicho Bubu, yo rescato lo que ha dicho Bubu y no es que le pase a Garitano. No, es que le pasa a prácticamente el 100% de los entrenadores de fútbol. Llega un momento dado en el partido en el que cuando recibe un gol es cuando el equipo que recibe el gol se activa. Mm. Y no entiendo, porque realmente tú en casa, contra un líder, con la necesidad de reivindicarte, tú tienes que abandonar un poquito el guión de vamos hasta que no pase nada.
No, es
siempre
que no
pase nada,
Sergio,
porque en Coruña jugaste...
¿Pero por qué lo abandonas si es su guión? Que te guste más o menos, pero el guión de los partidos de Galicia.
Pero
haya
cambiado algo, porque él antes con su guión, el Cádiz hacía ocasión, el Cádiz con su guión hace 4 goles en Elda, porque el guión de él en Coruña es poner a Musa Diakité yendo hacia adelante, yendo al espacio, buscando las pardas del lateral izquierdo.
En ese tipo de cosas se equivoca, pero
claro que se equivoca.
La gran diferencia entre el Cádiz del principio de Garitano y este es la falta de gol. Es decir, antes marcábamos de 4, marcábamos 3 y ahora pues no entra, tío. Y para mí es la diferencia. El resto es muy parecido.
Pero la diferencia no es el acierto, ¿no? El acierto no es la diferencia, porque el Cádiz tiene 2 ocasiones el otro día.
3.
Vale, 3. En casa jugando tú, 3 ocasiones. ¿Te parecen suficientes?
No me parecen suficientes.
¿Cuántas ocasiones tuvo en el campo del Deportivo? ¿Cuántas ocasiones tuvo en el campo del Tenerife?
Y en el campo del Málaga tuvo 2 y metió las 2. Es que es eso, es que el Cádiz lo que le está faltando ahora es la efectividad que antes tenía.
Es que ese partido entra dentro del segundo bloque.
Efectivamente.
Digamos, ese partido lo gana 2-0, pero lo gana 2-0 porque se lleva mato un rebote con un balonazo en la cara. Otros partidos no fueron iguales. El partido de Santander que tú ganas y está dentro de, digamos, de la primera etapa de Garitano,
con la flechita para arriba,
no lo gana igual. Cuando aquí gana contra el Granada, también gana el partido de forma no igual.
O sea, esos
dos partidos, Málaga y Granada.
Hablas tú del partido de Santander, que es un buen partido del Cádiz, pero lo abre un tibero con un golazo.
El partido de Santander Cádiz, si mete allí 7 goles, no pasa nada, Rubén.
Sí.
Digo que aquí el punto de inflexión para mí ha sido Albacete. En Albacete algo cambia no sé.
Decía Alex Fernández el partido otro día que el equipo le ha faltado hambre.
Claro, lo he dicho antes.
Le ha faltado y le sigue faltando. Mm. Y le va a faltar, Rubén, que estos jugadores ya no recobran el hambre. Que es imposible, que estos jugadores tienen ya la carrera hecha. Mm. Que los jugadores que están cumpliendo son los que tienen hambre. Mario Climén, Boyan, Musa Diakité, son los jugadores que están cumpliendo. Cris, Ontivero es el único que tiene la carrera hecha y sigue cumpliendo.
Boyan.
Son los jugadores que tienen ilusión. Los demás ya no van a dar más.
Hay que solucionar la papeleta esta que tenemos, claro, y ya después nos sentamos. Lo que sí es que Garitano tiene que acertar lo que elija, y no tiene ningún sentido, con todo el respeto, que siente a Melendo. Es que eso él no lo puede explicar, porque él venía haciendo una alineación en la que Melendo en casa estaba jugando y fuera no. Y ahora en casa prescinde de Melendo cuando es el único, porque Ontivero todo el mundo lo queremos en el campo, pero somos conscientes de que no está bien, pero tiene que estar. Bueno, pues si tiene un futbolista que está bien, no lo siente.
Eso, además de eso, es que yo creo que el binomio Melendo-Ontivero hay que mantenerlo el máximo tiempo posible. Es decir, si Ontivero está en el campo, para mí Melendo tiene que estar también, porque son los dos únicos jugadores que se asocian, que son capaces de hacer algo diferente.
Y mete a Ale Fernández con Musa Diakité. Claro. Y ahí puedes tener un nexo de unión entre la defensa, el centro del campo y el ataque. Claro. Si no, es imposible, porque bueno, tú metes a Melendo por dentro y no tienes a Alex Fernández ahí, es imposible que le llegue un velón a Melendo. ¿Imposible? Entonces, es que esa asociación no existe. Es imposible que exista. Y si tú después sales a rueda de prensa y dices, es que nos falta calidad arriba, y tienes a Melendo en el banquillo, pues perdóname, amigo, pero yo no lo entiendo.
Pues sí.
Mínimo alto y seguimos.
COPE presenta su aplicación Carrera Oficial para conocer los itinerarios y detalles de la Semana Santa de Jerez, Cádiz y Chiclana, ya disponible para Apple y Android. La app Carrera Oficial, con el patrocinio del Ayuntamiento de Cádiz, Secovisa, Grupo San Dionisio, Ayuntamiento de Jerez, Restaurante Mesón La Cueva, Cocinas Movalpa, Ayuntamiento de Chiclana, Bodega Miguel Domecq y la colaboración de Sastrería Mera, Big Mat Matsur, Freidor Gallego El Nuevo Jerezano, Cash Sherry, Pusama, Jica Instalaciones Eléctricas, Dinse, distribuidora de 1 a 5 estrellas, Cobi Jerez, Jerez Pan y Talleres New Car. Recuerda, ya tienes disponible la aplicación Carrera Oficial. Descárgatela ya.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Menos de 10 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde en este lunes santo. Este es Gaizka Garitano. Miedo no, pero respeto sí a la situación.
Al final estamos en las mismas.
Preocupación, por supuesto, y respeto máximo, pero es que, no sé, yo no le he perdido el respeto a la situación en la que estábamos en ningún momento, porque ya te digo, cuando viene en descenso y en segunda cuesta mucho ganar partidos, y nosotros no le hemos perdido el respeto al juego, al trabajo, al día a día, porque la situación, como te digo, nunca ha dejado de ser difícil, para mí por lo menos, yo lo veo siempre así, como dices tú, no tengo miedo, ni ningún miedo, porque con miedo no se puede jugar ni nada, ni tenemos miedo, pero respeto, vamos, a la situación en la que estamos, como para no tenerle respeto. Por supuesto que le tenemos mucho respeto a la situación.
Y tanto que pues sí.
Imagínate nosotros.
Y nosotros creíamos que íbamos a estar tranquilos, aburridos, vamos claro. A estar el mes y pico de competición que quedaba, sí, hombre.
No, hay una río, cosa, con este equipo, con este club. Respecto a la jornada que viene, como bien dice Bubu, si no, o sea, a ver, tenemos que tener en cuenta que
Burgos Cádiz el sábado por la noche.
Pero es que el Eldense juega contra el Ferrol. O sea, ajá. Que es más que probable que puntúe.
Bueno, más que
juega allí.
Más que sí, probable tampoco, bueno. Porque el Ferrol es un equipo que...
Y todavía vale. No está descendido.
No se ha descendido.
No querrá
ver, Ferrol bueno. Y Cartagena llevan semanas
sí,
ya.
Pero escúchame, el Ferrol se lo puso muy difícil al Elche.
Al Elche.
Probablemente sí. Casi más que nosotros, la semana pasada.
Y además que no es lo mismo que tú desciendas, como ha descendido el Cartagena, fuera de casa, en tu casa. Porque sí, tú, por lo menos, quemas las
pero bueno,
a priori es un partido del Elche.
Y que el Elche es malo.
Pero vamos a pensar que el que tiene que ganar es el Cádiz, Burgos, ¿no? O sea...
Próximos dos partidos que saca 4 puntos. Si todo
Burgos y Sporting.
Todo lo que sea por debajo de
yo creo que si ganan Burgos, yo ya le pierdo el miedo al defensa. Yo es que creo que no va a puntuar.
Perdóname que hable de mi libro, pero a mí me sigue llamando mucho la atención que a la prensa, a los periodistas, evidentemente una... Sí. No, ya, no te, Jesús, ¿explico la, no, la metáfora? No,
sí, 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 sí,
vale. Bueno, es que, claro. A ver, claro. Si es que... En fin.
Vamos a venir para reírnos un poco, ¿eh?
Que decía, que hombre, que se nos pide a los periodistas, tal, se nos exige, no, es que no estés criticando. Y digo, bueno, si no estamos criticando desde hace semanas, yo ya estoy cansado de la del mercado invernal, porque estamos ya a mitad de abril y yo ya sigo yo como con la perorata del desastroso mercado invernal de este club y tal. Entonces ya a veces ya ni lo digo, ni me acuerdo.
Pero es que hay que decirlo, Rubén.
Claro, que decirlo, si yo
es
lo
que
digo.
Si ahora nos quemamos...
De cinco programas a la semana lo digo en tres, los otros dos no lo digo porque me canso de mí mismo. Pero bueno, que lo diremos otra vez, es un desastre. Bueno, lo he dicho antes, que Garitano pidió unas cosas que no traje, ¿no? Pero bueno, ¿qué quiere decir esto? Que se nos pide a los periodistas que demos caña, y yo creo que más caña, yo creo que ya no sé qué quieren que hagamos, pero es que otra vez, el otro día, a mí me sigue llamando la atención que la gente pasa, que es respetable, que yo no estoy diciendo que la gente haga otra cosa, oiga, que la gente haga lo que le dé la gana, que le dé la gana, pero para mí es significativo que 14.000 y pico de espectadores que fueron el otro día, ¿eh? El equipo perdió y como el que va a comprar pan. Ay. Ni fu, ni fa. Y yo, que yo hasta lo entiendo, ¿eh? Que yo entiendo que el respetable esté ya cansado, que esté harto, que ya le dé igual a todo. Hablando mal y pronto, que le dé igual a todo. Pero oye, qué significativo. No es muy significativo.
No es que le dé igual a todo, Rubén.
No le dé igual a todo, de una forma de hablar. Pero que ya está...
La gente ha llegado al punto que está ya más triste que enfadada, Rubén. La gente está más triste que enfadada. La gente ya es que no le da ni para gritar. La gente ya coge y se va con la cara partida otra vez más para su casa. Y pasa eso.
14.000 y pico de espectadores, ¿eh?
Que no te da ni para gritar ya. Que es que ya no tiene ni rabia. Que es que la rabia ya... Es que ha pasado, es que llevamos 2 años así. Es que llevamos ya 2 años así. Cayendo más bajo, más bajo, más bajo, más bajo.
¿Y sabes qué es lo peor, Bubu? Que no sabes dónde está el fin. Porque yo no le veo el fin. Problema, ahora mismo yo no se lo veo. Pues,
ahora mismo te lo
yo
digo
he dicho
yo.
Al principio que ojito, que Torre más, que ojito con esto, que esto como siga peor, se mete el Cádiz en un problemón gordísimo.
Pero Rubén,
gordísimo.
Que es que el problemón lo va a tener este año y si salva este año lo va a tener el año que viene.
Depende.
Que
de
ya que se
viene.
Han cargado todo lo que construyeron.
La temporada ya es un desastre.
Que se han cargado todo lo que construyeron.
La temporada ya es un desastre. Yo, ya solamente queda que se quede en un desastre o que esperemos que no se convierta en
una hecatombe.
Hecatombe mundial.
Hombre, claro, si ya es un drama, vale. Pero si solo es un desastre y salvamos la categoría, yo creo que el club no tiene que tener absolutamente ninguna duda en que aquí tienen que 10-12 futbolistas tienen que rescindir, echarlo, irse, lo que sea. Pero aquí hay que hacer una renovación absoluta, porque si no, la temporada que viene va a ser otra vez esto. ¿Sabes? Es decir, que aquí o renuevas o eso es lo que tenemos.
A mí la pena que me da de todo esto, Rubén, es que yo no recuerdo cuántos socios tenía el Cádiz en segunda vez, pero creo que serían 6-7 mil.
Sí, éramos 6-7 mil.
6-7 mil. Se vino una ola muy grande. Teníamos el estadio lleno, prácticamente lleno en primera división, partido tras partido. Y todo lo que se construyó durante 8-9 años se lo han cargado. Todo. Ahora mismo de eso ya no queda nada. Está la gente que resiste por el amor que le tiene al Cádiz, pero que habrá gente de los 15.000 o 16.000 socios que hay ahora que el año que viene no volverá. No volverá porque esto es inaguantable, es insoportable.
¿Tú sabes la diferencia que yo veo, Bubu? Yo antes, los 6-7.000 que vamos a segunda vez, yo creo que tenemos esa sensación de pertenencia. El club nos pertenece, somos del club y el club somos nosotros, ¿no? Y esa sensación de pertenencia empezaba a diluirse entre el resto de la gente que luego se apuntó, es verdad. Ahora parece que el club ya no nos pertenece. Vamos, porque lo pasamos bien y tal, pero ya es como algo más lejano, ya no es algo tuyo, ¿no?
Es que es complicado, es triste, para yo creo que para la gente, porque esa sensación la tenemos todos y fíjate, el otro día es que no te sale incluso ni pitar cuando a lo mejor fallamos un gol cantado o hay jugadas de futbolistas que son sonrojantes y tú dices ya. Y yo creo que eso es, y que la gente no se levanta contra nadie, ni contra la dirección deportiva, ni contra el equipo, ni contra los jugadores, porque es que saben en su foro interno que no vale de nada lo que hagan, porque realmente ya puestos a ver la situación, si la gente, por ejemplo, hace lo que hizo el Sevilla el otro día con el Atlético de Madrid, empieza a tirar papeles amarillos o lo que sea para intentar suspender el partido, o saben que eso no va a generar nada, porque los que están ahí arriba ni sienten ni padecen. Totalmente. En ese sentido, y le entra por un oído y sale por otro. Entonces, para la gente es muy complicado, porque realmente a lo mejor en cualquier otro contexto, en cualquier, si nos retrotraemos 30 años para atrás, lo que pudiera hacer la gente sí tenía calado en lo que pudiera pasar después, pero ahora ya no. Entonces es muy complicado, pero yo sí soy de los que piensa que la gente se tiene que manifestar, y que Guillo, también nosotros aquí hemos criticado un montón de veces, ¿no? Porque a un futbolista de tu equipo nunca se le pita, porque no se puede ir a esta... No, señor, la gente se tiene que manifestar como sienta en cada momento, y quizá ese cambio de tendencia es lo que hace que ni la gente pite, ni la gente grite, ni la gente...
Lo fácil pita la Sobrino el otro día, cuando después Sobrino te demuestra que no se merece esos pitos. Lo fácil es pitarle al cara cuando no está bien.
Perdona que te diga, no, el que se merece los pitos,
el que se merece los pitos es el que se lo merece.
Se lo merecen todos. No, se lo merecen todos, porque el Cádiz este año es el límite salarial más alto de la categoría. El Cádiz no ha sido capaz de estar en playoff ni una jornada. Y eso es Cris Ramos, eso es Fali, eso es David Gil, Alex Fernández y todos. Todos son una plantilla que están muy bien pagada.
Eso es Manolo Vizcaíno.
El Almería.
¿Quiera tú o no quiera?
El Almería y el Granada, con su altibajo, están ahí. Y el Cádiz no. Y no solo es por plantilla, porque este equipo, como hemos dicho antes, se ha pegado 10 partidos sin ganar. Que la culpa es de Manolo Vizcaíno, claro que lo es, pero que los futbolistas también la tienen. Y a mí, que tú me digas lo que quieras. Por ejemplo, tú has hablado de Sobrino. Sobrino se está partiendo la cara, pero Sobrino lleva aquí 5 años.
¿Y 5 años que lleva partiéndose la cara?
Bueno.
No lo he visto.
A un nivel bajito. Muchos partidos ha jugado Sobrino en el Cádiz,
Sobrino,
creo yo.
Sobrino últimamente es de los mejores, ¿eh?
Ey, pues fíjate tú cómo está la cosa.
Lo que pasa es que no le marca un gol al Coiri nunca. Pero de los mejores.
Sobrino está jugando en segunda división, creo que por primera vez en su carrera, desde que salió del Madrid, ¿vale? Y Sobrino en segunda división es uno más. Entonces,
además, Sobrino es que no tiene gol, lo que ya sabemos.
Es que no tiene gol. No, Sobrino, es que a Cris Ramos el otro día le costó horrores. Es que se puso antes portero solo. Pero es que Carlos Fernández también le dio el muñeco. Es que son todos.
Yo estoy un poco con Bubu. No le puedes echar la culpa a Sobrino, a Cris Ramos.
No, yo hablo de todo. He hablado de Fali. He dicho Fali, he dicho Alex Fernández, he dicho David Gil.
Hay futbolistas
todos
que está siendo un poquito decepcionante. Y hablo del caso de De La Rosa, por ejemplo.
Claro. Otro que no ha tirado la puerta. Claro. Pero claro, si es que son todos. Rubén, yo lo que estoy.
Ahí vamos a errar el tiro, ¿eh, Rubén? No vayamos a darle un canterano.
Y yo, lo que no vale es que saquemos la cara. Aquí, el equipo ha hecho lo que ha hecho.
Vamos a hablar de todo. Que sí, que evidentemente De La Rosa no es el principal culpable de esto. Evidentemente, pero es que estamos hablando de todos, hablamos de todos, ¿no?
Todos.
Es que si hay 25 futbolistas en la plantilla, hay 23 que son más culpables que él.
Evidentemente.
Pero
en De La Rosa había también mucha esperanza. En De La Rosa había también mucha esperanza de que reventara la puerta, y para mí no lo ha reventado. Para mí no ha reventado. Ya está, hay que decirlo. Ahora, que hay 20... Claro que sí. Ya lo hemos nombrado.
El problema es que el equipo no ha cumplido las expectativas. Y no las ha cumplido como equipo. Obviamente, sacamos de la ecuación, si nos ponemos a individualizar, a Ontivero, a Cris Ramos, algunos partidos de Sobrino, el portero, vale. Pero es que el equipo como equipo no ha dado la cara. Y eso es culpa de todos. Porque si ellos son capaces de pegarse 10 partidos sin perder, hubieran sido capaces. Si hubieran tenido los ojos ensangrentados, de haber estado un poco más arriba. Y después, obviamente, hablamos de todo lo demás. El mercado de invierno, los entrenadores, todo lo que queramos.
De todas maneras, la liga no ha acabado, quedan 7 partidos. Que si es así como tú dices, pues es el momento de demostrar que estos futbolistas al menos tienen la vergüenza de no hacernos pasar una última o una penúltima jornada con el Aguascón.
Esa esperanza la he perdido. Eso. No sé. Eso de que estos futbolistas demuestren que tienen esa vergüenza, en muchos casos yo ya la he perdido.
En fin.
Bueno, pues vamos a ver, que está la cosa... pues para disfrutar de la Semana Santa, como tiene que postular, como no puede ser menos, ¿eh? En fin, que tengáis...
Vámonos ya, Rubén, que está ya en Nazareno de la Moya.
Vámonos. Qué simpático este chico, ¿eh, Sergio? Qué simpático, ¿eh? ¿Verdad?
Sí, dice.
Sí.
Con lo que me
ten quiere. Cuidado, Jesús, que te va a quitar el chalequito, Sergio.
Eso no me queda a mí, Rubén.
A mí tampoco. Jesús es elegancia pura. Jesús Huerto, amigo. Gracias, porque esto es todo gracias a ti, Jesús. Tú lo levantas. Gracias, Jesús. Gracias, Bubu.
Gracias, Rubén.
Gracias, Sergio.
De nada.
Adiós. Nos vamos. Sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Más en cope.es/cadi y también con Semana Santa. Adiós.